Se han contado muchas historias sobre el narcotráfico. En ellas el dinero es el protagonista y hay otros papeles principales que se reparten entre buenos y malos. Quien me acompaña hoy conoce mucho de esos papeles: capos, secuestradores, pandillas, traficantes de armas, policías e incluso políticos. Y los escenarios también son varios: Chicago, Los Ángeles, México, El Salvador, Guatemala, incluso Suiza. Son las entrañas del narcotráfico.
Este vehículo tiene Kevlar de protección, por si se le avienta una granada, no le pase nada.
La gente empieza a hablar, empieza a decir, no, pues ya los encontraron y sin cabeza. A mi mamá cada ratito iban y le daban el pésame, nosotros nunca sabíamos nada.
Nos decían que habían hallado unos tirados y ahí íbamos y así a reconocer gente.
La historia y sus personajes nos la presenta el reportero Juan José Revenga y advierte: si estás metido en el negocio del narcotráfico y el lavado de capitales, sabes que desde el primer día existe una bala con tu nombre grabado. La última bala. Juan José, buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de estar en tu programa.
Gracias por venir. Este libro, La última bala, nos cuenta varias historias, ¿no? Para empezar, la de la propia bala, ¿no?, que se dispara por miles de millones de dinero movidos por tramas secretas de poder.
Exactamente. Al final, lo que se está moviendo aquí es el dinero del planeta, porque si tú quieres dinero en efectivo, tienes que hablar con ellos. Son los únicos en el mundo que manejan el dinero en efectivo. Y si te metes en estos negocios del narcotráfico, del blanqueo, siempre hay una bala con tu nombre desde el primer momento. Y tu trabajo es intentar que esa bala no entre en una recámara, o que si entra, sea lo más tarde posible.
Si existe una bala con nuestro nombre, ¿cuál sería nuestra principal misión? Además de que la bala no entre en la recámara, ¿quitarnos cuanto antes de en medio?
Por ejemplo, fíjate, este libro, había dos opciones con él: o escribirlo con seudónimo, y sabemos lo que pasa con el seudónimo. Cuando escribe con seudónimo, el escritor es el primero que se preocupa de que la gente sepa que ha sido él quien lo ha escrito, ¿no? O la otra, que ha sido novelarlo, y estamos contando lo que se cuenta en esta novelación que se ha hecho de la historia. Lo que se cuenta, el 90% es verdad, y cómo ocurrió, cómo se hicieron los hechos, lo que vio el protagonista que se ha puesto en la novela, que es Richard Corbin, pero es todo real, todo existió, y todos estos movimientos extraños que nos pueden parecer absurdos, dicen, bueno, es que contamos un 90% de verdad, es que si contamos el 100%, parecería tan absurdo que parecería mentira, nadie lo creería.
Es decir, que la vida de Richard Corbin tiene que ver mucho contigo.
Tiene mucho que ver, y fue la decisión que se tomó para poder escribir la historia y contar cosas, porque hay cosas que nunca se han contado, ¿no? Las formas, los trabajos, cómo se hace, cómo se maneja este mundo, este oscuro mundo, el oscuro mundo de los malos, ¿no? De esos malos que nunca invitaríamos a una reunión social, y son los despreciables. Pero claro, que no nos damos cuenta que muchas veces, para que el primer mundo viva, hacen falta esos malos, hace falta un enemigo contra el que luchar.
Hablas con una carta de Pablo Escobar Gaviria. Los narcos mexicanos no tienen bandera. Solo matan y matan y matan y no saben para dónde van. Bueno, él no era precisamente
cándida. Es verdad, no era un alma de la caridad. Pero comparado con los grandes cárteles mexicanos, incluso era hasta bueno. Porque claro, el negocio empezó en Colombia, el negocio empezó en Cali, Medellín, cuando iba Griselda Blanco en Miami, ahí empezó en los 80, 90, empezó el negocio. Pero un negocio que totalmente han tomado por la mano en México.
Claro, por Adolfo, de Jesús Constanzo, El Padrino, Daniel Arizmendi, el Mocha Orejas, toda esa gente que cuentas en el libro.
Exacto, pues eso es para contar un poquitín por qué empezó esto, cuál era el caldo de cultivo que existía en México, ¿no? El Mocha Orejas, un secuestrador pues terrible, que cortaba, le llamaban Mocha Orejas por eso mismo, con unas tijeras polleras, cortaba la oreja de los secuestrados y se lo mandaba a los familiares. Pues este hombre estaba relacionado con todos, con directores de la PGR, de la Policía Nacional, con senadores, les vendía coches robados. Era un sistema de corrupción tal que este hombre pues era pues inmune, él lo sabía, él paseaba con carros, con coches sin placas, porque sabía que no le podía tocar nadie, hasta que se les va de las manos. Claro, llegan momentos que aquí, cuando te crees intocable, es cuando hay que dejar el negocio, o ocurre lo que ocurrió, que cayeron políticos y cayó todo el mundo. Eso fue Daniel Arizmendi, el Mocho Orejas. Uh-huh. Pero Adolfo Costanzo pues fue peor todavía, ¿no? Ese ya entró dentro de, fíjate, la película esta de Perdita Durango está basada también en su historia, ¿no? Un tipo de santero que crea su propia religión del miedo, un palomayombé cubano, pero salvaje, ¿no? Y este hombre pues torturó a todo lo posible hasta que se le ocurrió, pues como siempre, cuando se nos va de las manos y decimos, no, es que para cubrirme me hace falta un americano para controlar a la policía americana. Y secuestró a un muchacho al que torturó, mató, se hizo un collar con las vértebras de su espalda, se hizo un collar, una corbata, y creía que con eso estaba a salvo. Pero claro, este muchacho tenía sus familiares, eran amigos de un senador, y llegaron hasta el presidente Bush, y ahí empezaron las grandes investigaciones hasta que le encontraron. Pero le encontraron que fueron a matarle. En este caso, a esta gente no le podían detener porque sabían demasiado. Y así fue como ocurrió y como suele ocurrir siempre. Y solo fue el principio de lo que sería aquello.
¿Por qué una norma de supervivencia de un cártel es nunca hagas lo mismo dos veces?
Fundamental. Nunca repitas el mismo camino, y ahora tienen otra norma importantísima: no estés nunca cerca de un celular, de un smartphone. No estés nunca cerca de un smartphone porque estás localizado. Aunque ellos, ahora mismo, por la tecnología, ya sabemos todo lo que hay. Si a ti te quieren pinchar con un satélite, saben dónde estamos, lo que hacemos en cada momento. El secreto es pagar al que pincha el satélite, como siempre.
Hablas del estado de Guanajuato como... ¿La gran ventaja para los delincuentes?
Sí, fíjate que es uno de los estados más bonitos incluso de México, en el corazón de México, pero claro, tiene una sola entrada. Si ves que entra la ciudad de Guanajuato, la capital, si ves que vienen a detenerte, ven por dónde vienen, ven por dónde pueden huir antes de que corten la carretera. Esos son los sitios de lujo donde también hay turismo, hay mucho turismo, hay sitios donde pueden gastar mucho dinero sin que se note tanto. Y ha sido pues un lugar de descanso hasta ahora mismo, pero es que ahora ya no quedan, prácticamente en México no quedan territorios por tomar, porque antes había cuatro o cinco grandes carteles, Juárez, El Golfo, Sinaloa, cuatro o cinco grandes carteles. Ahora hay cientos de carteles. Uh-huh. Los carteles salen todos los días están saliendo nuevos carteles, están peleando entre ellos, muchos desaparecen, se desarticulan, porque claro, no tienen el poder tampoco para manejar gobierno ni para manejar nada, o sea que eso es un movimiento diario.
Y esta gente trabaja, como dices tú, alejados de la civilización, ¿no? Uh-huh. Para las comunicaciones, porque es más fácil recurrir a lo rudimentario, incluso lo tienen todo por escrito, en cuadernos, ¿no? Lo anotan todo.
Exacto, han vuelto, como saben que la tecnología ahora mismo les puede pillar por cualquier lado, se ha vuelto a lo antiguo, se ha vuelto a dar los mensajes de mano a mano en un papel, ese papel se va pasando, se ha vuelto a que no puedan pinchar, que no se les pueda pinchar nada por el aire. Cuando dicen, ¿no?, es que los narcotraficantes ganan mucho dinero y no trabajan, no, el narcotraficante, los jefes trabajan mucho, lo que acaba de decir de los cuadernos, tienen en cuadernos absolutamente todo apuntado, y hay que apuntar a quién pagas, a quién no pagas, lo que debes a uno, al soborno, lo que se ha movido, los pisos, los famosos alquileres por pasar por tu territorio, la droga de otro cártel, todo eso tienen que todos los días una contabilidad complicadísima. Y luego las reuniones, todo el día están de reuniones también.
Fíjate, denunciar a los narcos cuesta la vida. El septiembre hablamos con un periodista colombiano, Leiderman Ortiz, que está recluido en su casa blindada. Él edita su propio periódico en el que denuncia los actos delictivos. Han intentado matarle en más de 6 ocasiones. Y nos contaba esto de las bandas de Colombia.
Ellos manejan dos situaciones, que es la criminalidad, lo que es la coca, el corredor, los cultivos, todo eso. Como también maneja lo que es el tema del oro. Para ellos esos son las dos estradas más importantes, incluyendo la extorsión, que es un factor para ellos también muy importante.
Tú hablas de eso también en tu libro del oro y del petróleo, ¿no? Como otro de los grandes negocios.
Claro, si estamos hablando de los únicos que manejan de verdad capital, cuando hay que comprar algo, meterse en una commodity de petróleo, de oro, cualquier gran negocio, incluso compra de acciones de supercompañías, ellos son los únicos que lo pueden hacer y sin ningún problema. O sea, bueno, claro, esto tiene un control bancario, ¿no? No es tan fácil. Ya, pero cuando se llega al punto a que los bancos son suyos, ¿dónde estamos? Ahí hemos perdido ya todo el control. Cuando te dicen, ¿y de dónde vino este dinero que ingresaron? Si el banco certifica que ese dinero es bueno, ya estamos metidos en el negocio y ya podemos hacer lo que queramos con él.
Por ejemplo, en Chicago, en Estados Unidos, están los mellizos. Uh-huh. Chicago es un gran centro comercial de Estados Unidos. Uh-huh. ¿Por qué les gusta?
Es el centro donde coinciden todas las autopistas, donde coinciden todos los trenes, los transportes. Allí es donde llega todo. Y es que desde allí es donde se distribuye todo. Y ahí es donde volvían los trenes hacia México, que es el gran problema. El gran problema que ha habido siempre es que el último dólar que se sacaba de la venta de la droga volvía siempre a México. Y eso es lo que, por eso las grandes peleas de la DEA, por eso entran en los países para intentar parar eso. El problema es que devuelvan todo el dinero para allá. Y desde Chicago volvían hasta en los techos de los trenes, volvía el dinero en camiones. Todo el dinero volvía siempre para allá hasta que se descubrieron pues otras maneras de hacerlo, ¿no? Se descubrió eso lo de los bancos suyos propios, se descubrió Centroamérica, se descubrieron otras muchas maneras, los bitcoins, las criptomonedas, no olvidemos que eso también va a ser otro de los... o está siendo ya se está utilizando, ya están manejándolo ellos.
Oh. Ahora, sin embargo, ¿es verdad que intentan educar a sus hijos en buenos colegios para alejarles de su vida fuera de la ley?
Intentan hacerlo, pero son los hijos los que no quieren. Fíjate que eso siempre lo hacen, sacar a los hijos fuera o mandarlos a Estados Unidos, sobre todo para que no los maten o los secuestren, porque siempre hay guerras y la manera más fácil es como hacen ellos. Ellos no pagan nunca a nadie. Cuando dicen, ¿usted ha pagado a un funcionario? No. Como decía el Chapo Guzmán, yo jamás pagué a nadie. Yo les enseño videos de su mujer, de sus hijos yendo al colegio. Yo no pago a nadie.
Barbaridad. El mundo tiende a eliminar el dinero en efectivo para que paguemos con plástico, porque los gobiernos controlan mejor los movimientos, ¿no? Pero aún no se ha inventado el ordenador que sea capaz de controlar todo eso.
Exacto, eso es. Ahora mismo quieres que todo el mundo pague en plástico, pero eso no se puede controlar. No se puede controlar la criptomoneda. Y las criptomonedas, como el Bitcoin, ha saltado ahora mismo, porque claro, han empezado a hablar ya de dar préstamos en Bitcoin. Dicen, bueno, entonces la banca sería el fin de la banca. Y esa es la guerra que tenemos abierta ahora mismo y es lo que están manejando ellos, porque es tan fácil. Antes iba un señor a un aeropuerto cargado de billetes, forrado de billetes, ahora va con un pendrive. Ahí lleva todo lo que quiere blanquear o quiere llevarse a otro país y en la moneda que quiera.
El libro es, créeme, interesantísimo. Es de Juan José Revenga. Esta última bala, la última bala, va a hacerles ver muchas cosas a través de los ojos de Richard Corbin, que no deja de ser lo que ha visto Revenga y que espero tenga continuación con muchas más cosas porque me lo he pasado en grande.
Me alegro muchísimo porque sí es interesante realmente. Gracias, Carlos.
Gracias, Juan José.
Muchas gracias.